Hace un año y dos meses vi jugar al Ángara en París. Gracias a ese conocimiento, cuando el señor Pinto, actual presidente de San Lorenzo, me preguntó si el centrofoguar español era una adquisición, le respondí afirmativamente. Ahora bien, deseo aclarar algo ante los aficionados. Isidro Lángara es goles, nada más que goles. Si quieren encontrar en él un hombre que juegue fútbol, que evidencie algún virtuosismo, quedarán decepcionados. No es para atraer la pelota, plantear una jugada, es para resolverlas. Hará un paso largo a un win y esperará al centro con gran concepto de la colocación. Y cuando tenga la pelota en su poder, el remate no se hará esperar. No es forward para ser juzgado en un partido. Es para que se le valorice a través de una temporada y únicamente por los goles que haga. La tarde que no los marque será un jugador decepcionante. Cuando los marque serán lindos o feos, lo cierto es que un gol vale uno y que lo de brillante o frío no influye en la cuenta. No tiene movimientos armoniosos, más bien es pesadote, pero se ubica. De ahí lo que expongo, que puede y debe juzgársele únicamente basándose en las cifras y a través de una temporada. Si juega como lo he visto en Europa, Lángara justificará con números lo que por él se haya pagado.
Guillermo Estabile, 1939.
Yo he conocido jugadores tan maravillosos que encajarían en el fútbol de hoy a la perfección. No vamos a remontarnos a aquellos jugadores vascos que marcharon a América y que entonces hacía un fútbol muy depurado, aquel famoso San Lorenzo Almagro, en la que vino a España, nos dio unas pasadas extraordinarias, y allí se han ido jugadores españoles, los Silaurren, los Subietas, los Lángaras, en fin, un infinidad de ellos que han triunfado enormemente.
Los jugadores de antes, que eran extraordinarios, pero vamos, yo creo que un Lángara hoy pues tiraría desde 20 metros como antes y hoy no hay dificultad para tirarse a distancia.
Para hablar de Isidro Lángara, el goleador que tuvo San Lorenzo a finales de la década del 30 y a comienzos de los años 40, vale la pena que me pregunte cosas. Y Fabio Tocman me va a preguntar. ¿Usted por dónde quiere empezar?
Bueno, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo te va?
Bien, bien.
La mayoría, obviamente, no lo vimos jugar a Isidro Lángara, pero nadie mejor que vos va a saber cómo jugaba este delantero, cómo hacía los goles, si definía bien, si tenía algo de suerte y, básicamente, ¿quién era Isidro Lángara?
Parte de lo que contó Guillermo Stabile en una nota a un diario de Buenos Aires fue lo que pasó. Pero empecemos por el principio, por el nacimiento. Nació en Pasaya, que en realidad es Pasajes, pero en euskera se dice Pasaya. Es un suburbio pegadito a San Sebastián. Nació en 1912, empezó jugando al fútbol en el equipo del pueblo, serían pocos habitantes. Después jugó en Tolosa, pasó en Esperanza, otro equipo de la zona, siempre dentro del País Vasco. Y en 1930, cuando cumplió 18 años, fue contratado por el Oviedo, el equipo asturiano, que estaba en segunda división de la flamante, habría que decir casi, Liga Española. Debutó en la segunda división contra el Atlético de Madrid y le hizo dos goles. Oviedo ganó 4-1. Jugó tres temporadas en el Oviedo en segunda división. Hizo 61 goles en 52 partidos. O sea, que lo que dijo Stabile se empezó a cumplir ni bien debutó en primera división, en la primera división del Oviedo, jugando en segunda. Con 21 años fue convocado a la selección española siendo delantero del Oviedo y se mantuvo jugando hasta que estalló la guerra civil.
Bueno, un éxito rotundo. ¿Vos me estás diciendo que en ese tiempo jugó algún mundial?
Claro, fue el centrodelantero español en la segunda Copa del Mundo que organizó y ganó Italia en 1934. España no había jugado el Mundial del 30, tampoco Italia, porque Mussolini organizó un boicot contra Uruguay diciendo que había
icebergs en las aguas del Río de la Plata y iban a tener problemas los jugadores para llegar en los barcos.
Todo mentira porque el Tano quería catapultarse deportivamente con su fascismo y hacer creer que los italianos eran los mejores. De hecho, organizó el Mundial del 34 para ganarlo,
nombró los árbitros de los partidos y lo ganó.
España tenía un equipazo. Lángara el goleador y la gran figura junto con el arquero, el famoso Ricardo Zamora, el divino Zamora. Los españoles debutaron en Génova y les tocó Brasil. Lo pasaron por arriba. Le ganaron 3-1, pero pudo ser goleada. Lángara hizo el segundo y el tercer gol. España se clasificó a cuartos de final. Pensemos que eran 16 equipos, nada más que el Mundial arrancaba por los octavos de final. Era todo eliminatorio. ¿Contra quién le tocó jugar a España? Contra Italia, que venía de ganarle 7-1 en el debut a los Estados Unidos. En Italia jugaban cuatro argentinos, Luis Monti, Alejandro Scopelli, Enrique Guaita y Atilio de María. Monti había sido el capitán argentino en la Copa del Mundo del 30 en Montevideo. No estaba la reglamentación que le impedía a un jugador jugar para dos países distintos con solo 4 años de diferencia. Italia necesitaba ganar el torneo para demostrar el poderío del país de Mussolini y su fascismo.
Dicen que el clásico rioplatense entre Argentina y Uruguay era tremendo, se daban con todo. Y me imagino lo mismo con los tanos y los gallegos. ¿Es así?
Mirá, no fue un partido, fueron dos. El primero terminó 1-1, se molieron a patadas. El juez belga que arbitró el partido permitió todo tipo de brusquedades, sobre todo de los italianos. Hubo tiempo suplementario y el resultado se mantuvo igual. Cuando terminó el partido, el arquero Zamora tenía 2 costillas rotas y Lángara los tobillos a la miseria por las patadas italianas. Ninguno de los dos pudo jugar el segundo partido, que se hizo al día siguiente.
¿Al día siguiente?
Sí. Italia lo ganó 1-0 porque Attilio Di María tiró un córner y Giuseppe Meazza, el que le da el nombre a la cancha de Milán, le ganó con la cabeza al arquero Nogués, que salió tarde para estampar el 1-0. O sea que Lángara jugó 2 partidos e hizo 2 goles. Fue su único paso por los mundiales.
Y enseguida empezó la Guerra Civil Española.
Claro, Lángara había llevado al Oviedo a Primera División y siguió metiendo goles a rolete. Entre el 33 y el 36 fue clave para las 2 históricas campañas de Oviedo, que llegó tercero en los 2 campeonatos.
Hizo 81 goles en 61 partidos. Impresionante.
Fue el goleador del torneo esos 3 años y se quedó por triplicado con el premio Pichichi. En el verano del 36, específicamente el 18 de julio, el general Franco lanzó la proclama golpista para derribar al gobierno republicano instalado en 1931 y se inició la guerra civil, porque en la mayor parte del territorio español la gente salió a la calle a impedir la dictadura militar y la lucha se prolongaría durante 3 años hasta el triunfo del siniestro general Franco.
Bueno, esto es algo que Stabile no pudo predecir. El goleador tuvo que ir al frente en el campo de batalla.
A ver, Lángara estaba en zona republicana y se enroló para combatir, pero no alcanzó a pelear, porque en el País Vasco, que estaba dominado por los republicanos resistiendo el asedio franquista que venía desde la zona de Galicia, se decidió armar la selección de Euskadi, la selección vasca, que iba a salir por Europa a recaudar fondos para la causa republicana. Cuando los franquistas avanzaron con apoyo de los bombardeos alemanes de Hitler, recordando el bombardeo al célebre árbol de Guernica el 26 de abril del 37, cuando cayó Bilbao, Lángara se fue con el equipo. Ya había salido, estaba por Europa jugando partidos. Anduvieron por Francia primero. Le ganaron 3-0 al Racing de París, el campeón francés. Los 3 goles los hizo Lángara, de paso te digo. Después pasaron por Checoslovaquia, la Unión Soviética, Noruega, Dinamarca. Y cuando cayó el País Vasco definitivamente a fines del 37, se tomaron el barco y se fueron para América. Jugaron amistosos en México, Estados Unidos y Cuba. Querían seguir para jugar en la Argentina, pero el gobierno de esa época no les permitió el ingreso, ya que simpatizaba con el fascismo.
No te olvides, Fabio, que estábamos en plena década infame.
Volvieron a México, se anotaron en el torneo local, los dejaron jugar el campeonato de Primera División como seleccionado de Euskadi y fueron subcampeones, detrás de un equipo mexicano. Cuando se terminó la Guerra Civil, a finales del 39, con la derrota republicana, ya no tenía sentido que siguieran jugando para ayudar a la maltrecha república.
¿A España no podían dejarlos regresar?
A ver, podían volver, pero hubieran sido encarcelados y en algunos casos hasta serían fusilados.
Así pagaron muchísimos de los exiliados españoles que se fueron a otros países europeos. No te olvides que el franquismo siguió matando gente hasta 1962 y hoy se calcula que quedan 200.000 asesinados en fosas comunes a lo largo y a lo ancho de toda España.
¿Y entonces qué hizo Lángara?
Un compañero suyo, Ángel Subieta, había aceptado el ofrecimiento de San Lorenzo para venirse a jugar el torneo argentino del 39. Subieta fue un gran futbolista, era defensor del Athletic de Bilbao, se quedaría 14 años jugando como half derecho. En realidad podemos ponerlo casi como un lateral volante que jugaba sobre la derecha. Una mezcla de lateral y mediocampista. Con la camiseta de San Lorenzo, Subieta jugó 353 partidos oficiales y haría 29 goles. Subieta lo convenció a Lángara para que se viniese con él. Y también se trajo a Iraragorri, que apenas jugó 4 partidos y no se adaptó al fútbol argentino. Lángara se subió al barco en México.
Y llegó al puerto de Buenos Aires en la mañana del domingo 21 de mayo del 39.
A la tarde, San Lorenzo recibía en el viejo gasómetro al River del Pepe Minella, de Carlos Peuchele y de 2 pibes que la rompían, José Manuel Moreno y Adolfo Pedernera. Esa tarde se produjo el debut del Vasco Lángara en el fútbol argentino. Era la 10ª fecha del campeonato. Vamos a decir, Fabio, que José Luis Alegría, hijo de Melchor, integrante de la selección vasca en donde brilló Lángara, recuerda perfectamente ese día.
Se cuenta que cuando él llegó a la Argentina y por primera vez se desvistió en el vestidor para jugar, así, ¿sí? Cuando le vieron las piernas, le preguntaron si era futbolista o luchador.
A ver, Lángara llegó un día a la Argentina.
Un domingo a la mañana.
¿Y ese domingo a la mañana lo hicieron debutar?
A la tarde, lo dejaron descansar un ratito, tuvo que bajar las valijas.
Que almuerce algo.
Debo haber comido algún tentempié, alguna cosa.
Liviano.
Algunas butifarras. Sí. Bueno, el asunto es que Subieta le había dicho a los dirigentes que era un crack, que era un goleador enorme, enorme era de físico. Y bueno, lo pusieron de nueve. Una multitud fue a la cancha de San Lorenzo y pasó algo extraordinario. Lángara tardó 7 minutos en llamar la atención. Tiro libre para San Lorenzo ejecutado por Bartolomé Colombo y cabezazo potente a media altura para vencer al arquero uruguayo Bezuso.
Mira Colombo, centro alto. Parece que la pelota va a salir, salta Lángara y le aplica un soberbio cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! Bezuso fue sorprendido por la entrada fantasmal de Lángara.
1-0 para el Ciclón. El popular Carlos Peuchele empataría a los 13 minutos también de cabeza. Pero 2 minutos después, Lángara lo pondría al Ciclón en ventaja tras empalmar un centro de Ballesteros. A los 21, casi rompe el arco millonario al conectar un pase de Taquito Beristain, el wing izquierdo. La gente ya deliraba y no entendía de dónde había salido semejante goleador. No les habían dicho que había bajado del barco. Faltaba algo más. A los 35, Lángara vio que el arquero Bezuso dudaba en salir y que el zaguero Cuello no rechazaba. Saltó y con la punta del botín derecho empujó la pelota al arco de River. El 4-1 llegó a los 35 minutos y otra vez se anotó Isidro Lángara. Quedaría en la historia grande del fútbol criollo.
Vasco, debutante, 4 goles a River en 35 minutos.
Es un fenómeno total.
El segundo tiempo estuvo de más. El partido acabó 4-2, pero la pregunta que algunos se hacían era si Lángara
era una golondrina de verano
o lo suyo podía seguir adelante. Algún periodista de la época escribió:
muchos, casi todos, sonrieron escépticamente preguntándose cómo cuernos podía jugar de delantero un tipo que venía con pinta de lechero retirado o de guapo de cine de las películas de Chaplin.
En aquel campeonato del 39, Fabio, Lángara metería 34 goles en 25 partidos. O lo que es lo mismo, 30 en los 24.
Después de hacerle 4 pepas a River.
Con sus 34 goles... fue el segundo máximo goleador del torneo detrás del excepcional paraguayo de Independiente, Arsenio Erico, por encima de Luis Arrieta, el artillero de Lanús. Tanto Erico como el entrerriano Arrieta habían jugado 7 partidos más que Lángara en aquel campeonato del 39.
La rompió en el 39, pero después, ¿siguió inflando redes?
Claro.
¿Qué te pasa?
Durante el torneo del 40, la campaña de San Lorenzo no fue buena. Lángara metió apenas 33 goles en 34 partidos y estuvo un tanto por debajo del goleador del campeonato, el machetero paraguayo, Delfín Benítez Cáceres, que era jugador de Racing. En la última fecha fue el verdugo de Vélez, al que le hizo los 2 goles en la vieja cancha de Villaluro y condenó al descenso al Fortín. Lo increíble es que entre los primeros 40 goleadores, si vos tomás la tabla de goleadores del campeonato del 40, no aparece ningún otro jugador de San Lorenzo. Mirá qué mala fue la campaña. Digamos, en palabras de ahora, que fue
Lángara dependiente.
En la temporada del 41 jugó los 30 partidos del torneo y metió 24 goles. Fue tercero en la tabla de goleadores. En el 42 jugó menos, hizo 27 partidos y marcó 15 goles. Y ahí lo empezaron a llamar del fútbol mexicano. No había fax, no había WhatsApp, había algún llamado de larga distancia. En las primeras 5 fechas del 43 fueron sus últimos partidos con la camiseta de San Lorenzo. En esas pequeña cantidad de fechas se hizo tiempo para meterle 2 goles a Independiente y otro a Boca. El 16 de mayo del 43 jugó por última vez con la camiseta azulgrana cuando San Lorenzo fue superado por 2-1 ante Platense en Boedo.
Mirá, Ale, yo soy malísimo con las matemáticas y veo que me estás hablando de números de partidos. Necesito una cuenta final, un resumen final con partidos oficiales y con goles.
A ver.
Lángara jugó 121 partidos oficiales y metió 110 goles. Se quedó a 11 goles de un gol por partido. Impresionante.
A River le hizo esos 4 goles del debut y después no le marcó más goles. Pero le hizo 10 a Atlanta, 9 al clásico rival, a Huracán, 9 a Gimnasia, 8 a Central y a Lanús, 7 a Tigre y Argentino de Quilmes, que en el 39 jugó en primera, 6 a Chacarita, 5 a Boca, 5 a Racing, 5 a Independiente, 5 a Newell's, a Ferro y a Banfield, 4 a River y a Estudiantes y 3 a Platense.
Tremendo. ¿Y se retiró en San Lorenzo?
No, no, no. Cuando tenía 31 años y a poco de empezar el torneo del 43, lo tentaron, te dije, del fútbol mexicano. El bueno de Isidro se fue para integrar el Real Club España, con el que jugó hasta el año 46. Cuando decidió volverse a España, tentado por su viejo club asturiano, Real Oviedo. Ya lo habían indultado, ya podía entrar a España sin que lo metieran preso. Bien. Allá se mantuvo 2 años y decidió colgar los botines. Se retiró del fútbol, pero no quiso seguir viviendo en España. El clima asfixiante de la dictadura franquista no le gustó nada y se volvió para México. En el 55 lo llamaron de San Lorenzo, pero adivina para qué. Para dirigir al equipo. La campaña no fue buena, le dieron una bienvenida inolvidable, pero
una cosa era Lángara delante del arco y otra Lángara fuera de la cancha.
Otra vez llevó Sosamente al país azteca y en 1990 recién, a los 78 años, se estableció en su país, en el pueblo de Andoaín, cerca de donde había nacido. El 22 de agosto del 92, un infarto lo pasó a la inmortalidad con 80 años cumplidos. Nos vamos a ir escuchando una canción, un pasodoble compuesto por Diego Caña en homenaje al dinamitero Isidro Lángara. Y te digo por qué el dinamitero. Porque en Asturias estaban las minas de carbón y todavía siguen estando más importantes de España. Y se trabajaba con dinamita. De hecho, los dinamiteros asturianos fueron célebres en la Guerra Civil Española porque se tiraban con los cartuchos de dinamita arriba de los tanques franquistas. Así todos no pudieron parar la victoria del fascismo. Pero Lángara era el dinamitero porque, si bien era vasco, fue la gran figura de la historia del Real Oviedo.
O sea que pasó de dinamitar cartuchos a dinamitar también arcos.
Redes, arqueros, defensores rivales.
Porque cuando chocabas contra Lángara, hacete a la cuenta que chocabas contra una pared.